si fueran tan amables y buscaran conmigo en Apocalipsis capítulo 8, por favor. Hemos estado ya por algún tiempo en este libro del Apocalipsis. Hay veces que podemos quizás decir completar un capítulo, hay veces que puede que permanezcamos en dos o tres versículos en una misma sesión. Realmente un libro como este, una palabra como esta, que en cierta manera es como un paño, yo le llamo como un paño, es hebra con hebra, deshilado, no dice mucho, pero yo veo aquí algo que se entreteje tan preciosamente y que únicamente el Señor en su sabiduría, por su Santo Espíritu, es aquel que sabe cómo unir cada una de estas hebras para mostrar una obra completa. Vemos fragmentos aquí y más allá, pero en el fondo realmente la esencia de todo esto tiene que ver con una sola cosa: la revelación de Jesucristo. Vemos muchas hebras, vemos muchos fragmentos, vemos muchos detalles aquí y allá, muchas cosas se dicen en este libro. Se usan palabras que dan a entender cosas rarísimas en este libro. Digo rarísimas porque, claro está, no son cosas que comúnmente vemos. Y claro está que no hay palabras sin significado, pero al mismo tiempo, aunque no entendamos lo que esa palabra significa, pero sí que para poderla aplicar resulta un poco complejo. ¿Cómo relacionar una palabra con algo que uno entiende? Digo, una palabra que leemos en el libro del Apocalipsis. Yo creo que según vamos entrando más en los capítulos venideros, vamos a ver que más compleja se pone la cosa. Para comenzar, solamente recordarles que nos encontramos en el séptimo sello. El séptimo sello. Este séptimo sello es producto o parte del contenido de el libro, mejor dicho, el pequeño librito, el cual le fue dado al Cordero, el único digno de abrir sus sellos, y en dicho librito se hallaban siete sellos. De estos, el último es el que estamos tratando, el séptimo sello. En la vez anterior hablábamos acerca del sexto sello, perdón, del séptimo sello. En cuanto al séptimo sello, vimos fundamentalmente que es cuando se hizo silencio, literal o espiritualmente, yo no lo sé, pero se dice que se hizo silencio por media hora. También se habló acerca de el sonido de trompetas, y finalmente hablábamos acerca de la trompeta de Dios. Pero solamente la sesión anterior fue, si pudiéramos llamarle, una especie de introducción al séptimo sello, ya que, repito, en este séptimo sello es donde aparecen siete ángeles. Con el descubrir, con el desvelar ese séptimo sello, aparecen siete ángeles con siete trompetas, y muy particularmente dispuestos a sonar dichas trompetas. Esta tarde vamos a estar considerando, quizás pudiéramos decir, el contenido, ¿verdad?, pero en una forma ya más más envuelta. No vamos a poder terminar todo lo que tiene que ver con el séptimo sello. No vamos a poder terminar eso en esta ocasión. Pero vamos a ver cosas que están relacionadas con el séptimo sello. Para ello, quisiera que por favor buscaran conmigo en Apocalipsis capítulo 8, repito, y vamos a estar leyendo el versículo 7, a partir del versículo 7. Decía a partir, disculpe, por el momento vamos a leer solamente el versículo 7. Sí, continuación del séptimo sello. Más bien aquí entrando acerca del contenido del mismo. Verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Así comienza con el primer sonar, o con el sonar de la primera trompeta. Séptimo sello, siete trompetas, siete ángeles con siete trompetas. El primero suena dicha trompeta y con ese sonar aparece lo siguiente: granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Lo que queremos ver acerca de esta primera trompeta, que es el primer punto, la primera trompeta, es acerca de los elementos usados. No hemos de elaborar mucho acerca de ello, solamente vamos, en este primer punto quiero decir, no vamos a elaborar mucho, solamente para que tengan eso en mente, para que puedan separar una cosa de la otra. Primeramente, los elementos usados. ¿Qué se usó acerca de poder llevar a cabo lo que el Señor quería, perdón, al sonar de esta primera trompeta? Bueno, dice aquí: granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego. Primeramente, si se puede decir así, sangre literalmente no puede venir de arriba. Sangre está aquí en la tierra. Sangre no puede venir de arriba. Pero cuando hablamos acerca de sangre, hasta cierto punto consideren, solamente por como punto, cuando hablamos de que no puede venir de arriba, consideren acerca de la sangre del cordero, nada más que por, como tocando punto, eso es todo, nada más. No menciono eso anteriormente, pero solamente como de arriba, la única sangre que hay es la sangre del cordero. Eso es nada más que como punto de referencia. Pero cuando habla acerca de ese granizo y de ese fuego aquí echado en la tierra, la única forma en que puede mezclarse con la sangre es si es que hay muerte, ya no hablando ahora del cordero, sino que si es como juicio, una vez que esos elementos caen sobre la tierra, sí pueden, en otras palabras, afectar a los seres humanos o a los animales, pero ya ahí se mezcla con sangre. Es un juicio. Los elementos que se usan son estos, granizo y fuego, y ciertamente pues ahí habrá de haber mezclado con sangre. Bien. Segundo, dice que fueron lanzados sobre la tierra. Algo de esta índole, pues ya me adelanté a la palabra. Lanzados sobre la tierra, y ahí está hablando de juicio. Esta séptima trompeta se toca, perdón, este séptimo sello se abre con la primera trompeta, que obviamente tiene que ver con juicio, los juicios. Al principio hablábamos de las trompetas, y hago aquí un paréntesis ahora. Hablábamos de las trompetas diciendo que las trompetas se pueden usar de muchas maneras. Puede haber, por ejemplo, en el caso, digamos, de en las barracas, por ejemplo, con el ejército. Por ejemplo, si es hora de descanso, ¿no, verdad? Ya un descanso, pues se toca ahí cierto clarín, y entonces ya ahí, en otras palabras, se pone ya el mandamiento. Eso es un instrumento de viento, pero que ese sonido implica un mandamiento. Hay una ley en ese sonido. O también decíamos que tiene que ver, por ejemplo, cuando es cuestión de muerte. Hablábamos como ejemplo de muerte. Se le brinda los honores, se le ofrecen los honores a una persona que ha caído, que se le a un héroe, por ejemplo, se le da también esa clase de privilegios. También se usa, por ejemplo, cuando muchas veces se baja la bandera, ¿no es verdad? Se iza la bandera. Son, en otras palabras, ocasiones especiales en las cuales existe el sonido de una trompeta, de un clarín. Todo esto, en otras palabras, estamos hablando de lo que hizo con el séptimo sello, la primera trompeta, y es que cayera, lanzar sobre la tierra este juicio. Habla de muerte, este juicio habla de muerte. Juicios, aquí no son para salir absuelto, estos juicios son juicios de muerte. Dice que fueron lanzados sobre la tierra. Y lo tercero acerca de esto es las cosas que fueron dañadas. Aquí hay cosas muy interesantes. Dice que en el versículo 7, una vez más, dice que la tercera parte de los árboles dice que se quemó, y también toda la hierba verde. Juicio. Los elementos que son usados al sonar de esta trompeta, contenido del séptimo sello, los elementos son, vuelvo a insistir, granizo y fuego mezclados con sangre, obviamente lanzados sobre la tierra, y al mismo tiempo los daños que producen son la tercera parte de los árboles y toda hierba verde. Voy a dejar eso ahí completamente, porque no vamos a estar elaborando. Es solamente una forma de un breakdown, en otras palabras, una forma de solamente separar las cosas relacionadas con este primer sello. Pero vamos a irnos al segundo punto en esta mañana, el cual tiene que ver con una pregunta, y esta pregunta está basada en todo lo dicho anteriormente en el primer punto. La pregunta es, lo dicho anteriormente, ¿es literal o espiritual? Ojalá que, de verdad, pudiéramos en forma categórica, así nomás, en una forma clara, terminante, decir, bueno, pues es así. Pero yo voy a dejar en otras palabras que otros, yo puedo en otras palabras compartir en base al grado de conocimiento, al grado de lo que el Señor me haya abierto los ojos del entendimiento, pero hasta ahí nada más. Pero en el libro del Apocalipsis siempre está el aquello de que hay una batalla entre los teólogos. La batalla siempre es espiritual o es literal. Ese es el problema siempre. Y en esta mañana yo quisiera presentarles a ustedes los dos aspectos. En otras palabras, basado en las mismas Sagradas Escrituras, aquello que tiene que ver con lo espiritual, como también aquello que tiene que ver con lo literal. Decir en otras palabras, ustedes escojan, no es suficiente. Eso no creo que es lo correcto. Pero sí, por lo menos, que ustedes estén conscientes de que tal cosa como estos dos aspectos, literal y espiritual, que estos dos son posibles. Uno de los dos o los dos simultáneamente. Los dos son posibles, uno o el otro, o los dos simultáneamente, o parte de cada uno. Bueno, cuando hablamos acerca de los elementos, aquellos que fueron usados, bien, con la primera trompeta, cuando hablamos acerca de el granizo y el fuego, vamos a ver en Éxodo capítulo 9, tengan la bondad. El aspecto literal, sí, del segundo punto. El pueblo se encontraba, los israelitas se encontraban en Egipto. El Señor quería sacarlos de esa esclavitud. El Señor había enviado plagas. Ahora, preguntémonos por un momento si esas plagas fueron literales o espirituales. Ahí sí no tengo otras palabras a menos que responderles que fueron literales. Les voy a decir simplemente el porqué. Aparte de lo que es la historia, porque estamos hablando en otras palabras del libro del Apocalipsis, cosas que han de acontecer. Cuando es una cosa ya histórica, pues se puede hablar en base a los hechos, lo acontecido. Y esa es la duda, ese es el problema, ¿verdad? ¿Es espiritual o es literal acerca de lo que está por acontecer en el libro del Apocalipsis? Ok. Pero en cuanto a lo acontecido en Egipto, fue el literal. Y entiéndanse, primeramente por el aspecto histórico. Lo vieron, lo vivieron, lo palparon. Esa es una razón. Pero vamos también a una explicación del por qué fue así. Ese pueblo de Israel, el Señor no podía tratar con ellos espiritualmente. El apóstol Pablo decía, mas sin embargo hablamos misterio, ¿no?, entre los que han alcanzado madurez. El pueblo de Israel en Egipto, los israelitas, el pueblo de Dios, no era un pueblo espiritual. No sé si podemos entender eso. No era un pueblo espiritual. 400 años en esclavitud, sin una visitación del Señor. Pregúntense qué clase de espiritualidad tendría ese pueblo. No podía tratar espiritualmente con ellos. Entonces, de por sí el Señor trata según la situación de la persona, según el crecimiento de la persona. Volviendo otra vez a esto, acerca de este juicio, si el Señor puede, si el juicio que va a enviar el Señor con el sonar de la primera trompeta es espiritual o literal, específicamente literal ahora, bueno, pues podemos ver que pudiera ser literal, porque lo hizo en Egipto. Nuevamente, aquí en Éxodo 9, 22 al 29. Dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Granizo y fuego. Dice, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitado. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. La hierba desgajó todos los árboles del país. Solamente, escuchen esto porque esto tiene que ver con, solamente en la tierra de Josén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo, etc. Leíamos en este otro pasaje que ese granizo cayó en una tercera parte de la tierra. Y aquí vemos cómo es que el Señor hizo literalmente llover ese granizo mezclado con fuego. Dice, nada más en la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto, pero específicamente no en Josén. No en Josén. Consideren eso. O sea, a lo que me estoy refiriendo específicamente, quizás puedo usar la ilustración. Gedeón, tercera parte de la tierra, en el libro del Apocalipsis. Gedeón, él cuando es llamado por el Señor, él le pide una señal al Señor. Si es así, ¿cómo fue? El vellón, la señal del vellón, que permanezca seco toda la demás tierra, la tierra húmeda. Dios tiene el poder específicamente, literalmente, para causar un fenómeno de esa índole. Y después, como si eso no fuera suficiente, le pide a la inversa que le dé la misma señal, pero a la inversa. Solamente el vellón mojado, pero todo lo demás seco. Solo el Señor puede hacer eso. Estamos hablando de la tercera parte de la tierra. Algo de esta índole, pero en forma natural, o sea, literalmente. Dios lo hizo y lo puede hacer según el libro del Apocalipsis. Él lo puede hacer. Si esto es o ha de ser literalmente, Él lo puede hacer y ya lo probó. Ya lo probó que lo puede hacer. Ahora bien, lo segundo es, ¿y qué si el Señor quiere usar a modo natural, el ser humano para llevar a cabo su propio juicio, usando al ser humano? Pues, por ejemplo, no olvidemos que fue el Señor quien le dijo a Moisés, tu vara, ¿qué vara era? Su vara, la vara de Dios. Me dijo, extiende tu mano, lo que tenía en la mano, la vara de Dios. O sea, ese juicio vino por el hombre, Dios usando al hombre, levantando la vara de Dios, y vino ese juicio. Y pregúntese esta. ¿Y qué? Y van a oír varias veces el ¿y qué? Porque eso va a ser parte de esta mañana no va a haber algo concreto, sino para que ustedes consideren. Esto no es para dejarles a ustedes con una serie de preguntas, no. Esto es para que ustedes solamente consideren, perdón, cosas que tienen que ver con acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Y qué? Preguntaba. Si el Señor quiere usar, como usó a Moisés al levantar la vara por mandato suyo, y que acontecieran cosas tremendas. ¿Y qué si el Señor quiere usar alguna vasija? Tiene que ser obviamente algún gobernante, obviamente. Tiene que ser alguien que tenga poder, autoridad. Digamos, en nuestros tiempos, una era tan sofisticada como esta, para hacer llover algo de arriba, no me refiero literalmente granizo, por así decir, pero hacer llover algo que tenga que ver como misiles, los misiles en otras palabras, ¿qué tal si tan solo esto en esta época es para llevarse a cabo de esa manera? Es una pregunta, no es una declaración. Ahora, ¿por qué presento eso como una posibilidad? No estoy diciendo que lo va a hacer, pero una posibilidad. La palabra nos enseña que la primera vez que el mundo fue destruido por agua. La segunda vez va a ser por fuego. Por fuego. Ahora, lo interesante de esto añadiéndolo a lo dicho ya, lo interesante de esto es que de la misma manera que la palabra aleluya es una palabra internacional que se usa, obviamente, por el pueblo de Dios para alabar al Señor. Una palabra que todos conocen. La palabra fuego es una palabra que tiene sentido internacional, la cual tiene una voz de mando, es como una trompeta. Y en otras palabras, cuando se dice fuego, se habla de juicio, se habla de muerte. No estamos hablando de fuego literalmente, sino acerca de un mandamiento, una orden, una voz de mando que dice dispara. La palabra siempre es fuego cuando viene la hora de disparar. Fue lanzado a la tierra. Ahora, pregunta es, ese famoso teléfono rojo, ¿no?, que en un lugar o en otro, rojo, fuego, llama. La pregunta es, ¿y qué si literalmente el Señor lo quiere producir de esa manera? Hotline. Eso es solamente, repito, consideración. Si alguno llegara a decir, pero eso no es enseñanza, eso es especulación. No, especulación es si yo dijera en otras palabras. Es así, sin saber. Pero en este caso lo que estamos presentando es la alternativa, no, la palabra correcta no es alternativa, la posibilidad de que pueda ser espiritual o pueda ser natural. ¿Por qué lo estamos poniendo de esta manera? Ustedes lo van a entender ahora. Porque gran parte de los comentarios en ciertos, de ciertos, bueno, vamos a llamarle por lo que, teólogos, ciertos, hay quienes en otras palabras esperan algo de esta índole. O sea, no pudiéramos llamarle espiritualizan, sino que lo materializan, lo naturalizan. En otras palabras, lo ponen todo como que va a haber, van a ser eventos naturales lo que va a acontecer. Bueno, mi deber en este caso es de decirle, consideren eso. No le dije, acepten eso. No les estoy diciendo, esta es la enseñanza. No, no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo, consideren eso. Consideren eso. Tercera parte de la tierra. ¿Sabemos acaso de que esos tipos de proyectiles, esa clase de armamentos nucleares que hay hoy en día, sabemos que están, pero así, han sido en otras palabras probados y requete probados, y que pueden en otras palabras ser enviados para causar cierta destrucción solamente? Pero es una cosa de que aprieta aquí a ver dónde caen. No. Puede ser una, entre comillas, equivocación, un error de la computadora. Pero no son programados para que hayan errores, ni para que salga por donde salga y llegue a donde llegue. Están programados específicamente para que tengan que lleguen a ciertos objetivos, para causar cierta cantidad de daño. Nadie quiere total destrucción, y aquí les está hablando acerca de una destrucción parcial. Esa es la parte literal, natural, en otras palabras. Pero vamos a cambiar, ¿no?, la guía. Vamos a cambiar aquí de... Vamos a ver el aspecto espiritual. Y para ello me gustaría que buscáramos en Job, en el capítulo 38, por favor. Job 38. Después de tanto que el Señor le estuvo tratando con Job, después de eso, vemos lo siguiente. ¿Cómo es que el Señor le hace una pregunta aquí a Job en el capítulo 38 que nosotros debiéramos de considerar en los versículos 22 y 23? Repito, hablando de lo espiritual ahora. Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? Y fíjense, por favor, que tengo reservados, ya los ángeles estaban dispuestos, ya todo estaba reservado, los ángeles estaban dispuestos para sonar esas trompetas, todo estaba listo, que tengo reservados para el tiempo, porque hay algo que el Señor ya tiene preparado para un tiempo específico, para el tiempo de angustia y para él, no para la guerra. Como que todo aquí está bien premeditado. Para el día de la guerra y de la batalla. Yo sé, en otras palabras, ¿no es verdad? Que nuevamente se puede, en otras palabras, se puede llevar a lo natural, se puede decir literal. Pero por favor, vamos a ver, espiritualmente estamos hablando, estamos presentando esto, vamos a ver por un instante, con este pensamiento en mente, vamos a dirigirnos acá a el Salmo 18. Salmo 18. Dice en el versículo 7, el verso 6 habla del clamor, clama a mí, ¿no? En otras palabras, aquí el Salmo 6, él dice, invocó al Señor en el día de su angustia. Verso 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Cuidador. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y demás. En forma, hablábamos anteriormente del libro de Job como uno de los libros poéticos, para el día de la batalla, para el día de la guerra, que él tiene reservado. ¿Cuál de ellos? Porque antes, quiero que por favor vean esto. Cuando se habla acerca del libro del Apocalipsis, no se está hablando necesariamente acerca de acontecimientos venideros de un comienzo. No me vayan a malinterpretar eso, por favor, porque sé que aquí habla acerca de nuevos cielos. Pero principalmente lo que se está hablando es acerca de la consumación de una era. Se está hablando aquí en el libro del Apocalipsis acerca de los tiempos del fin, los tiempos del fin, los tiempos de la Omega. ¿Cómo es que el Señor realmente aquello que tiene que ver con esta creación, él lo está trayendo a una consumación, a un tiempo en el cual está ya terminando, está enrollando las cosas, está, en otras palabras, envolviéndolo todo, está a punto de hacer desaparecer lo que fue en un principio, para que sí, entonces pueda surgir en Cristo la nueva creación? Me refiero a nueva creación, la palabra nos enseña que él hace todas las cosas nuevas, me refiero a eso. La palabra aquí Si el Señor fue aquel, Él de sí mismo, antes que hubiera nada, Él de sí mismo lo hizo todo, la pregunta a mí es esta: si Él de sí mismo puede ponerle fin a todo, sin necesidad de ningún tipo de elemento natural hecho por el hombre. También decíamos anteriormente acerca de que Él puede usar cosas, como decíamos, las cosas que están en este mundo ya hechas, preparadas, almacenadas por los gobernantes de las grandes naciones, las grandes potencias, para así poner fin, o ya sea, llámesele armas de defensa, o como sea, estrategia, como sea. La pregunta es: ¿puede Dios prescindir sin ninguna de esas cosas y hacerlo Él mismo? Quiero decir que ambas cosas son evidentemente posibles. Él puede ponerle fin a esa tercera parte, como Él ha dicho, en forma literal o en forma espiritual, a través de, o hacerlo directamente, es a lo que me estoy refiriendo. Ahora bien, decíamos que las cosas que fueron afectadas, volviendo otra vez aquí a Apocalipsis 8, las cosas que fueron afectadas fueron la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Nuevamente estamos dentro de ello, literal o espiritual. Árboles, hierba. Literal o espiritual. Los hombres son conocidos, en otras palabras, primeramente hablando de lo literal, decía, literal. Si es cierto, y yo no soy agricultor ni mucho menos, no conozco nada de ello, pero sí sé una cosa, que hay cosas que pueden, en otras palabras, afectar. Por ejemplo, uno de los problemas que hay precisamente con este asunto que hablábamos anteriormente de las armas nucleares y demás, es que tal cosa, en otras palabras, destruye específicamente, si cae, digo, es una cosa global, obviamente, pero todo depende también el porcentaje, me imagino. Yo no puedo hablar con propiedad acerca de ello, pero me imagino que tiene que ver con la proporción que estén en, que hagan detonar, en otras palabras. La pregunta es esta: ¿qué puede, en otras palabras, si es literalmente la hierba y los árboles, la tercera parte, qué es aquello que puede afectar a la vegetación? Bueno, puede ser, repito, algo de tipo natural como eso. Algo que realmente afecte. Pero también, espiritualmente, perdón, antes de llegar a ello, también puede ser, en otras palabras, si es literalmente la vegetación, puede ser, en otras palabras, situaciones tales como el clima, que sea afectado. Cada vez que ha habido un problema, por ejemplo, en esa planta de, no recuerdo, allá en Rusia, en la Chernobyl. En esa planta, por ejemplo, fue afectado parcialmente, pero fue afectado parte de Europa. Todo esto, en otras palabras, tiene que ver con las condiciones climatológicas, etcétera, etcétera. Pueden haber cambios que puedan afectar literalmente el aspecto de la vegetación. Puede también, en forma soberana, en forma que directamente el Señor lo produzca, fenómenos en las condiciones climatológicas, sin tener que haber necesidad de algo de esta índole, como a proyectiles nucleares o ningún tipo de arma nuclear. Solamente algo que haya una distorsión, pudiéramos decir, algo que afecte las estaciones. Y que, digamos, por ejemplo, que aquello que tiene que ver con, digamos, plantas tropicales, vegetación tropical, que pueda sufrir un cambio radical, la cual no resista dicha temperatura, o viceversa, árboles que necesitan, que son de tipo invernal, que son de tipo ya de un clima distinto, que pueda sufrir lo próximo, que en este caso sería calores severos, y pudieran afectarles también. Consideren esas dos cosas. Estamos hablando de lo natural y de lo espiritual también. Primeramente lo natural. Si es vegetación, si es literalmente vegetación, árboles y hierba, pues consideremos eso. Pero vamos a verlo también en el aspecto espiritual. ¿Cómo es conocido el hombre? ¿Qué es lo que le da qué nombre o qué cómo se da a conocer al hombre en las escrituras espiritualmente? Árboles. Eso. Nabucodonosor fue un árbol en la cual iban y anidaban en él las aves del cielo. Pero también el Señor le demostró lo que iba a pasarle a ese árbol. Cristo es conocido como el árbol verde. Los santos son conocidos como árboles de justicia. El ciego que fue sanado, lo primero que vio fue una forma distorsionada a los hombres andando como árboles. Yo no he visto un hombre a un árbol andar, pero bueno, eso fue lo que él vio. Espiritualmente, árboles. Que los hombres, si fueran estos árboles, si fueran realmente, no árboles literalmente, sino que fueran a ser tercera parte de la humanidad, que fuera a ser afectada por ese sonar de esa primera trompeta, en la cual fuego y granizo, espiritual, literal, si fuera realmente a afectar a esa tercera parte, y también con ello, junto con árboles, también usan hierba verde. Nuevamente, hablando de lo espiritual, ¿qué es lo que dice el Señor acerca del hombre cuando lo compara con el hombre, más bien con la carne? Toda carne es como la hierba del campo. La flor se seca, se marchita, la hierba seca, la flor se marchita. Entonces, aquí hay una comparación que no podemos pasar por alto. Si nunca lo hubiera dicho y nosotros lo añadiéramos, entonces estaría fuera de contexto. Pero hay que tomarlo en consideración. Y es todo lo que estamos diciendo. Solamente considerando. ¿Que digo que sea uno que sea el otro? No. ¿Pero de qué estas cosas están por acontecer? Sí, eso sí lo digo. La pregunta es ¿cómo? ¿Va a ser en forma literal? ¿Va a ser en forma espiritual? Las cosas que se van a usar, los medios que se van a usar para ello, ¿quiénes van a ser afectados literalmente? ¿O espiritualmente? Pero sí podemos decir de qué estas cosas van a acontecer. Ahora bien, si todo esto, como hemos visto hasta ahora, en el segundo punto, lo cual tiene que ver con una pregunta, literal o espiritual, lo tercero que vamos a ver en esta mañana es, en cierta manera, leer los restos, los versículos siguientes que tienen que ver con los siguientes cuatro trompetas. Las siguientes tres trompetas. Leerlas en esta mañana, nada más que leerlas, repito, para ver lo siguiente. Y a ver si por casualidad, no de los que estuvieron en la mañana, no de los que estuvieron esta mañana en la clase de inglés, sino aquellos que están aquí ahora, pero a ver si en otras palabras podemos notar algo que tienen en común las siguientes cosas que vamos a leer en los siguientes versículos. Esto es lo que tiene que ver con el tercer punto. después les digo cuando leamos estos versículos, digo cuál es el nombre del tercer punto. Verso 8. ¿Me permiten leer el versículo 7 una vez más, por favor? El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres. ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Mi pregunta es, ¿qué hay de en común, comenzando desde el primero hasta donde hemos leído? Efectivamente. Esto es una proporción. Esto es, llamémosle en otras palabras, una medida proporcionada. Esto tiene que ver con una proporción, como diciendo todo lo que está siendo hecho, o lo que va a ser hecho, todo está siendo hecho proporcionadamente. Ese es el tercer punto, proporcionadamente. El séptimo sello nos habla acerca de una proporción. En cada uno de estos, del sonar de cada una de estas trompetas, lo que vemos acerca de ello es esta medida, una tercera parte. Veremos en otras palabras aquel que lleva la balanza en su mano, aquel que habla acerca de tercera parte de esto, pero no destruyes el vino ni el aceite. Todo eso tenemos que considerar a través de este libro de el Apocalipsis. Una tercera parte. Lo concerniente a este al resto de lo que habremos de estar diciendo acerca de estos siguientes sonidos de trompeta, habremos de continuar en la próxima reunión. Pero que quiero, en otras palabras, con lo que quiero concluir en esta ocasión, es de la siguiente manera, y es importante. No vamos a tocar más nada. Creo que en adentrarnos en algo más acerca de ello no sería prudente en estos momentos, para poderlo tomar todo en completo, o por completo. Lo que quiero que vean y llamarles una vez más la atención es al versículo 13. Esa es la forma de concluir en esta mañana. Hemos hablado de esa proporción que se ve en cada una de ellas. Pero en el versículo 13, y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, de esa manera, es como quiero concluir en esta mañana, los tres ayes específicos. En otras palabras, hermanos, es importante, en alguna manera, que Señor me dé palabra para poder, aunque sea, expresar esto. Es como que el Señor, antes de hacer algo, antes de llevarlo a esa culminación, es como que va preparando el camino, lo va aparejando todo para de pronto decir, esto es. Hemos visto ya a través de ello, en varias maneras, cómo es que cuando llega al sexto hace una pausa. Todo lo ha llevado ahí para de pronto con el sexto preparar, para de pronto arremeter y decir, esto es la culminación de lo que se ha venido diciendo. Interesante cómo es que va tercera parte, y de pronto menciona tres sayes y dice los tres sellos. En otras palabras, es como que de pronto, cuidado, cuidado con lo que está por acontecer. Tomar en cuenta todo esto para ahora de pronto ver todo esto. Dicho sea de paso, concluyendo así de esta manera, me hace recordar también algo que no había mencionado en la clase de inglés, pero me hace recordar de aquella forma por la cual el Señor hablaba, y era a través de parábolas. Él hablaba en forma de parábolas, pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando él le habló a sus discípulos, sus discípulos le oyeron hablar, era acerca de parábolas, y le oyeron hablar acerca de la parábola del sembrador, y ellos no entendieron. Perdón, ellos le preguntaron, ¿qué quieres decir tú con eso? Y la respuesta del Señor fue, si vosotros no entendéis esta parábola, ¿cómo podréis entender las demás parábolas? Es como diciendo, y perdón a la aplicación aquí, es como diciendo, sí, si no hay forma de ver esta forma proporcionada, de ver cómo se van llevando a cabo las cosas, cómo Él va preparando el camino para traernos a un lugar en el cual podemos ver, repetimos, la culminación de ellos, si no tomamos en consideración, ¿cómo podremos entender el final de lo que se nos va a decir? A veces queremos ver en un pasaje de la Escritura, especialmente en el libro del Apocalipsis, queremos ver todo completo. Hermanos, si son siete, no son seis. Y vemos aquí ciertos números específicos, a veces son cuatro, sean los caballos. Vemos en otras palabras ciertas cosas que a menos que las veamos en completo, si nos adelantamos más a ellos, o si lo dejamos a media, perdemos la noción de todo. Y aquí la palabra es proporción, mirar proporcionadamente, mirar lo que Él está haciendo, y de pronto, como es que menciona los tres ayes que están por acontecer, y al mismo tiempo los tres sellos que están por ser abiertos, como diciendo, cuidado, una vez tomado esto en cuenta, cuidado con lo que está por venir ahora. Bueno, permite el Señor que, repito, dejando estos tres sellos después del primero que mencionamos, volveremos a tocar base en ellos, pero permite el Señor que esto pueda servirnos solamente como un anticipo, como una preparación para aquello que hemos de estar viendo con la ayuda del Señor en la próxima reunión, tocante especialmente acerca de esos tres sellos y de los tres sellos venideros. Los tres ayes, repito de antemano, vamos a verlos salteados a través, pero tenemos que estar alerta para esos tres ayes. No vamos a tocar los tres ayes, pero sí estar alerta acerca de ellos. Es como diciendo, es algo que está por venir. Y sin ellos, vamos a continuar leyendo sin captar el mensaje.